A las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves, estamos ya 18 de agosto y España se queda sin niños. En el primer semestre de este año, del 2022, hubo en nuestro país 159.705 nacimientos. Es el dato más bajo desde el año 1941, año en que empezó este registro. La natalidad no solo no remonta tras la pandemia, sino que sigue descendiendo. Más que invierno demográfico, corremos el riesgo de vivir una era del hielo, una glaciación de consecuencias desastrosas. Los demógrafos analizan las causas y, con matices, están de acuerdo en algunos factores. Además de los problemas económicos, hay uno que es clave. Cada vez se retrasa más el nacimiento del primer hijo, que en muchos casos va más allá de los 35 años de la madre. Y a partir de esa edad, la fertilidad cae en picado. ¿Pero por qué se tienen los hijos cada vez más tarde? Bueno, se tarda más en encontrar un empleo estable, eso sí se consigue. Y cuando por fin se logra, el sueldo es bajo y no llega ni para emanciparse. Y claro, ¿cómo vas a pensar en tener hijos si todavía vives en casa de tus padres? Fíjate, independizarse es hoy más complicado que hace 15 años. Solo el 15,6% de los jóvenes menores de 29 años pueden hacerlo, frente a un 26% que lo hacía en el año 2007. Son datos del Observatorio de la Emancipación, publicado por el Consejo de la Juventud. Esta tasa, la tasa de emancipación joven en España, está también en mínimos históricos. Así que sin un trabajo, sin un sueldo decente, pues no hay proyecto de vida y no hay niños. Así de simple y así de triste. Hoy en la tarde voy a hablar en unos minutos con cuatro jóvenes que, a pesar de estar ya trabajando, no se pueden emancipar y tienen que seguir viviendo en casa de sus padres. Y a esta hora, a las 4 y 3 minutos, hora menos en Canarias, contamos también que los efectivos de lucha contra incendios siguen trabajando para apagar los rebrotes originados en Begís, Castellón, e intentan rematar las tareas para extinguirlo totalmente. Las lluvias de las últimas horas han apagado las llamas en el de Valdebo, Alicante. Los vecinos de los pueblos afectados por este incendio ya pueden regresar a sus casas, igual que los afectados por el de Añón de Moncayo, en Zaragoza, que ya está controlado. Los agricultores de esta zona aragonesa aseguran que muchos incendios son consecuencia de las políticas medioambientales que prohíben trabajar al sector primario en los montes. Jorge Valero es presidente de la Sociedad Agraria Araga.
Olivos centenarios, plantaciones de truferas recién puestas, el fuego se lo ha llevado todo por delante. El desastre es mayúsculo. Entonces, las consecuencias de las políticas que ha llevado a cabo la administración. Se prohíbe tocar el monte, se prohíbe limpiar el monte. Tenemos un monte que ya hay muchas zonas que ni los propios jabalíes pueden entrar, de cómo está de maraña. Y esto es el resultado de eso. Cualquier accidente, cualquier chispa, cualquier rayo, pues es lo que provoca es que sea incontrolable.
Y en 2021 se produjeron 40.000 delitos informáticos diarios, un 125% más que en 2020. Delitos que aumentan en vacaciones, cuando más nos conectamos a las wifis abiertas de restaurantes, hoteles o aeropuertos que no son seguras. Carla Otero.
El problema de estas redes abiertas es que no sabemos quién más se está conectando cuando lo hacemos nosotros. Y los hackers pueden actuar. Jesús Otero es ingeniero informático.
Hay que tener ciertas precauciones, porque el problema es que no podemos saber con quién estamos compartiendo navegación. Y puede haber algún elemento malintencionado que utilice recursos para tratar de robarnos información confidencial.
Y que adquieran estos datos es vulnerar directamente nuestra privacidad. ¿Cómo lo evitamos? Utilizando un buen antivirus o, en la medida de lo posible, si tenemos que usar estas redes, no entrar en webs en las que podamos tener información confidencial, como por ejemplo la web del banco.
Y contamos que la mujer de nacionalidad suiza fallecida el pasado lunes durante la celebración de una fiesta rave ilegal a orillas del embalse de la Almendra, en Zamora, habría muerto por causas naturales, según los primeros indicios. La fallecida, que padecía problemas cardíacos previos, había acudido junto a su novio y unos amigos llegados desde Suiza a la fiesta clandestina, en la que se habían dado cita unas 2.500 personas, en su mayoría procedentes de países como Francia, Bélgica o Italia. Y el Real Madrid Madrid pendiente de la decisión de Casemiro. Miguel Aguilar.
El Manchester United está detrás del centrocampista del Real Madrid y el club blanco está a la espera de saber si el jugador se quiere quedar o se quiere marchar. Última hora de la situación de Casemiro, Melchor Ruiz.
Bueno, de momento no hay novedad respecto al caso de la oferta del United a Casemiro, porque al Real Madrid no ha llegado ningún tipo de oferta oficial al club. Casemiro está agradecido por ese interés del United, pero todavía no ha respondido y tampoco le ha comunicado al Real Madrid que quisiera salir del conjunto blanco. Lo que sí ya conocemos son las cifras de ese contrato, serían 5 temporadas y Casemiro percibiría pues una cantidad algo inferior al doble de lo que cobra actualmente en el Real Madrid, que le situaría además uno de los jugadores mejor pagados de la Premier.
Y susto en forma de lesión grave este mediodía en Sevilla con el Tecatito Pérez. COPE Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla ha confirmado la lesión grave que Tecatito Corona ha sufrido esta mañana. El jugador tuvo que abandonar el entrenamiento en ambulancia. El mexicano ha sufrido una rotura del peroné y el ligamento del tobillo izquierdo. Ojo, porque va a necesitar entre 4 o 5 meses para recuperarse. Esta misma tarde va a pasar por el quirófano.
En baloncesto hoy a las 6:30 España juega ante Lituania un nuevo amistoso de preparación para el Eurobásquet.
Sigues en la tarde de COPE. Que en España muchos jóvenes no pueden vivir solos con su propio sueldo es un hecho. Según el informe del Observatorio de Emancipación que publica el Consejo de la Juventud de España, en realidad solo puede hacerlo el 15,6%. Pero lo más llamativo es que en el año 2007 podían emanciparse un 26% de los jóvenes. Es decir, que hemos pasado en pocos años a que puedan hacerlo prácticamente la mitad. O sea, vamos para atrás. Conclusión, a día de hoy, el 84% de los jóvenes menores de 29 años siguen viviendo en casa de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en España? Bueno, la tasa de empleo juvenil tiene mucho que ver en ello, la tasa de desempleo, ¿no?, de paro, que está en torno al 25%. Pero no solo es este el problema, no. El problema es que aun teniendo un trabajo, les resulta imposible acceder a una vivienda. En 2020, por ejemplo, ha caído un 5% con respecto a 9 años antes el sueldo de los jóvenes. Es que los sueldos, en vez de subir, bajan. Ahora mismo no llegan de media ni a 1.000 euristas. Cobran una media de 973 euros al mes. En 12 pagas, estos son 11.682 euros anuales. ¿Cómo acceder con este sueldo a una vivienda? ¿De alquiler? ¿Comprar? Es prácticamente imposible. Para que te hagas una idea, en algunas ciudades, por ejemplo en Barcelona, alquilar una habitación, no decimos ya una vivienda pequeña, un estudio para poder vivir solo, no. Una habitación cuesta 450 euros. Imagínate soñar con la posibilidad, por tanto, de salir de casa de tus padres a una vivienda para ti. Ya digo, aunque sea pequeñita, aunque sea un pequeño estudio. Bueno, vamos a hablar de estas dificultades y de cómo ven esas posibilidades de en un futuro poder salir de casa de sus padres con jóvenes que están ahora mismo en esta situación. Eduardo Paesa tiene 25 años, es abogado en Madrid, trabaja en un despacho y tiene un segundo empleo de encuestas de baloncesto y vive con su madre. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ana Rodríguez, 24 años, es de Málaga, pero vive también en Madrid, estudia un máster de dirección y producción de cine y compagina este estudio con prácticas remuneradas y trabajos esporádicos. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Que entiendo que es buscarse la vida también,
sí,
¿no?
Sí, básicamente.
Vale. Voy a saludar también a Aitor Ugarte, él es de Bilbao, vive en casa de sus padres, tiene 24 años, es consultor de estrategia y políticas públicas para el sector público. Está trabajando. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Luis Parra es profesor de educación infantil y primaria, actualmente trabaja en una ludoteca de verano. Se presentó a las oposiciones, pero de momento no consiguió la plaza y busca trabajo de cara al nuevo curso. Estudió la carrera en Zaragoza y, bueno, pues se ha visto obligado a volver a casa de sus padres, al pueblo de Hoz de Barbastro, en Huesca. Hola, Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, Eduardo, 25 años, tú ya estás trabajando, sí. Vives con tu madre, pero te gustaría emanciparte en un momento determinado. Ahora mismo, ¿puedes o no puedes con el dinero que estás ganando?
A día de hoy, como está la situación, me podría emancipar para, en vez de pasar de vivir, a pasar a sobrevivir. Porque los precios, el coste de la vida en general a día de hoy, en concreto pues con la subida del último IPC que salió, que estaba al 10%, y con esto que has dicho tú de la bajada de los salarios en términos generales, pasaría de poder vivir a pasar a sobrevivir o a compartir y por tanto empeorar tanto mi calidad de vida que no llega a compensar, o las partes atractivas de emanciparte no las puedes soportar ni llegas a un nivel de vida mínimo.
Claro, porque yo me imagino que vuestra idea, y además trabajando, con trabajos más o menos estables, esto hay que decirlo, pero bueno, que no estáis en paro, es decir, que os estáis buscando la vida, estáis haciendo cosas y tenéis ingresos limitados, como decimos. Pero claro, la idea es, si salgo de casa de mis padres, hombre, es por lo menos para tener mi propia vivienda, porque si salgo de casa de mis padres para tener que compartirla con cuatro personas, pues como tú dices, al final, bueno, es una emancipación relativa, ¿no?
Sí, entonces... Y al final también, por crear tu propia vida, y el alquiler es lo único que puedes acceder dentro de un orden, porque la compra de vivienda, evidentemente, a día de hoy es imposible acceder, que por lo menos tienes el incentivo de que tienes un activo para el futuro, pero a día de hoy eso sí que es inviable, porque las entradas no son accesibles a día de hoy. Pero ya te digo, por lo menos, no te digo que empeorar, siempre es posible que empeores, pero por lo menos empezar tu nueva vida de algo que seas tú solo en tu propia casa, con tu libertad y no compartido con cuatro personas que pueden ser o conocidos o incluso desconocidos, en muchos casos de estudiantes o de gente que lo necesita por necesidad.
¿Tú has calculado, Eduardo, si alquilaras una vivienda en Madrid, si has echado un vistazo más o menos a una vivienda pequeña, incluso un estudio, cuánto dinero te quedaría para vivir después?
Pues podría tener... O sea, tendría que invertir probablemente más de la mitad del sueldo en una vivienda bastante lejos del centro, con las incomodidades que ello conlleva y con la pérdida de calidad de vida que me conlleva a mí y que por tanto no me compensa o no me permite a día de hoy independizarme.
Vale. Ana, ¿cuál es tu caso? Tú además eres de Málaga, sí, pero ahora vives en Madrid. Uh-huh. Entiendo que te trasladaste probablemente por estudios. Sí. No lo sé, cuéntame bien. Y, claro, estás en Madrid, estás estudiando máster, buscándote la vida. Entiendo que tu idea de momento es quedarte aquí. No sé. Bueno, en Málaga también la vivienda está por las nubes.
Sí, sí, también.
Para el caso es lo mismo. Hemos elegido dos ciudades que la verdad es que sí, una u otra, la cosa está difícil. Dices, tengo unas prácticas remuneradas y además uh-huh. hago trabajos esporádicos. Sí. Y aún así... ¿No te daría para alquilar una vivienda, por
No
ejemplo?
Me daría ni de lejos, vaya. O sea, yo ahora mismo tengo unas prácticas que básicamente cobro de una manera simbólica, más bien, porque trabajo muchas horas al día y es verdad que, bueno, pues estoy ganando en experiencia. Pero lo que es el dinero, con los alquileres ahora mismo que hay, yo, si no es compartir, no podría ni de lejos. Y ahora mismo la verdad que necesito la ayuda de mis padres, porque si no fuera así yo no podría estar en la ciudad, ni muchísimo menos.
Es decir, que ahora mismo todavía estás, entiendo que compartiendo piso, sí, y además con ayuda de tus padres.
Sí, sí, yo ahora mismo sola no podría.
A pesar de que has terminado tu carrera, uh-huh. haces unas prácticas,
sí,
y cuando hablamos de trabajos esporádicos, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues yo es que me dedico al mundo audiovisual, o sea, del cine, entonces son días a lo mejor sueltos que hay un rodaje en algún lado y necesitan auxiliar de producción o blocker o trabajo así, entonces un único día que me llaman, yo curro ese día, pero pues eso, me dan de alta ese día y no, o sea, no es un dinero, es simbólico también.
O sea, que de media, tus ingresos al mes, ¿cuánto puede ser? Si quieres decirlo.
Bueno, pues no llego a 400 euros. Y eso ahora, como están los precios de alquiler, es lo que ha dicho Eduardo. O sea, sería irse muy lejos del centro, que quiera o no, luego te conlleva perder mucho tiempo a la hora de desplazarte. Y eso también, pues, a la larga no se puede sostener.
Bueno, yo no creo que haya ningún sitio de Madrid, aunque sea lejos, sinceramente, en ningún municipio de la periferia donde encuentres un piso por 400 euros, creo yo, para vivir sola.
No, pero sola, bueno, sola ni de broma.
Sola
no,
imposible, ¿no?
Claro, yo hablo siempre de compartir ahora
¿Tú
mismo.
Tú hablas todavía
claro,
de compartir.
Claro, yo ahora
o sea,
mismo...
para ti ahora mismo emanciparte es todavía no. el paso de compartir,
sí,
de
sí,
poder
sí.
pagar un piso compartido.
Sí, sí, sí. Yo el hecho de vivir sola todavía me pilla muy lejos. Al menos aquí en Madrid yo no podría, en un par de añitos, no lo veo viable.
Aitor, tú tienes 24 años, tú vives con tus padres, tú trabajas además en el sector público. Hombre, se supone que tienes un sueldo ya, no digo muy alto, pero bueno, al menos un sueldo fijo. ¿No te puedes independizar?
Bueno, en el sector privado para el público, por matizarlo, que no es lo mismo, sueldo no es el mismo. Sí, yo sé ese porcentaje que sí se puede emancipar, pero que destinaría pues la mitad o más del sueldo solo en el alquiler, más luego gastos variables, ¿no? Y pues no sé, es verdad que se podría ahorrar, pero muy poco. Ahorrarías como 200, 300 euros al mes, y entonces dices, mira, pues yo como tengo la suerte de seguir en casa de mis aitas, dices, pues aguantas unos años, ahorras más, y en Vizcaya al tener todavía la opción de la cuenta vivienda, pues lo que comentaban antes mis compañeros de comprar un piso, yo sí lo veo más viable porque estás, si no recuerdo mal, 6 años ahorrando lo justo para dar la entrada a una hipoteca y luego así, pues eso, coger tu propia vivienda y al final lo que pagarías al mes sería, en vez del alquiler, sería la hipoteca. Pero si no fuera así, es que veo inviable, vamos, antes de los 30 emanciparme. Emanciparme dignamente, digamos, no sí, sobreviviendo.
No, claro, es de lo que estamos también hablando, obviamente. Aitor, o sea, que tú sí tienes un plan, al menos. Tú tienes un plan de quedarte en casa de tus padres ahorrando todo lo que puedas para en ese momento en que tengas el dinero suficiente para dar la entrada de ese piso con la cuenta ahorro vivienda, con las ayudas que tenéis además, poder meterte en una hipoteca y por tus cuentas veo que más o menos podrás hacerlo a los 30 años si todo va bien.
Sí, creo que me quedan 3 años, entonces sería los 27, 28 años. Pero sí, y esto fue porque me lo dijo mi aita. Yo, vamos, por mucho que buscas información, hay ciertas cantidades o ciertas, no sé, cierta información que o te la explica alguien que sabe o, no sé, es inviable.
Con respecto a ayudas y demás, dices.
Sí, sí, ayudas, incluso lo de que existe todavía una cuenta vivienda, que yo la verdad es que lo desconocía.
Porque si lo hicieras ahora, dices, podría llegar a pagarme un alquiler. ¿Cuánto está un alquiler de un piso de una habitación en Bilbao? Más pues, o menos. ¿Lo has mirado? ¿Has tenido curiosidad?
En Bilbao no, porque aunque me encanta Bilbao, miré más en Santurce y Portugal. Te vas un poco a los municipios colindantes, ¿no? Porque te sale mucho más barato, luego tenemos un metro increíble, entonces económicamente te sale más barato irte a una ciudad de al lado, que es, bueno, es cara, pero más barata, y luego moverte en transporte público. Pero vamos, de los 600 euros, si es una habitación, sí es verdad que puede ser 300 o 400, pero no en Bilbao, en los
ya,
aledaños.
En los alrededores, sí.
Y para ti, pues sí, de los 600, 700 no baja, más luego depende si te entra luz, agua y gastos variables.
Bueno, pues claro, obviamente no te da para ahorrar y para comprarte una casa. Como tú bien dices, vives bien con tus padres y dices, oye, yo tengo esta oportunidad, tampoco eres tan mayor, tengo 24 años y tienes los planes perfectamente hechos porque, bueno, al fin y al cabo tienes una cierta situación de privilegio con respecto a otros jóvenes de tu edad, aunque parezca mentira, pero bueno, ahí estás y tienes unos planes, que desde luego es un punto a tu favor con respecto a lo que estamos escuchando. Vamos a seguir con Luis. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que decíamos antes que tú eres profesor de educación infantil y primaria, que ahora mismo estás buscando un nuevo trabajo porque las oposiciones de momento no las aprobaste, estás trabajando en una ludoteca de verano, pero tú te has visto obligado a volver al pueblo con tus padres, a Hoz de Barbastro, en Huesca. ¿Por qué? ¿No había manera de poder mantenerte en Zaragoza o en otro sitio mientras encontrabas un trabajo?
Yo creo que, como habéis hablado anteriormente y como han comentado otros compañeros, el aumento de alquiler, como puede ser en Vitoria, que nos han nombrado, Málaga, incluso Madrid, en Zaragoza también se ha visto. De repente estábamos, yo acabé la carrera, me cogí un piso de alquiler con otros 5 compartido y pasó de 1.200 euros para 5, o sea, digamos, a dividir para 5, a 1.400 por el tema de la luz, gas. Y el sueldo de monitor que estaba trabajando entre que estudiaba en un colegio, pues era paupérrimo, por así decirlo. No me llegaba y tenía que echar mano de mis padres y de mis ahorros.
¿No te llegaba ni siquiera para tu parte en el piso compartido?
Muy poco, porque al respecto de... Yo siempre he querido ser un poco autosuficiente. Esa es mi visión de futuro.
Claro.
Y que mis padres tuviesen que mantener con 25 años en Zaragoza, pudiendo estar en casa, ayudando en casa o por mi zona, pues quizás esa es mi idea, que ha sido más de volver a casa, al pueblo, que digo yo.
Sí, sí, sí. Porque, perdóname Luis, pero entonces, ¿me puedes decir cuánto cobrabas de monitor?
De monitor cobraba, llegaba al mes a unos 300 euros, era de comedor o de dar clases particulares dentro de los colegios, pero vamos, es que hay trabajos que no se valoran, que digo yo, pero bueno, ese es el aspecto al que quiero llegar, que hay sueldos que no, que están mal, hay empleos que están mal pagados, que sí que es monitor, pero también tiene sus quehaceres. Por eso, y llegaba a unos 300 euros al mes, y eso más mis ahorros, pues iba pagando por ayuda de mis padres el piso en Zaragoza, que mi parte era de 350 euros al mes, o 300 euros.
¿Y no llegabas?
No llegaba porque aparte que en verano suelo trabajar en campamentos o aquí en la biblioteca municipal de Alquézar, que sí que tienes un sueldo más digno, porque te pagan por el servicio más de lo que tú vales, y no llegaba, pero por eso me he visto obligado a volver, porque también he intentado buscar empleo en colegios, incluso me he presentado a las oposiciones, que es un camino arduo y largo, pero que quiero conseguir un puesto público, es mi deseo, pero aún así me tengo que volver a casa. Con el rebote de las piernas no creo, porque aquí estamos buscando otra vez.
Sí, te entiendo. Entiendo. Tú no quieres que tus padres te tengan que mantener con la edad que tienes y después de haber hecho una carrera.
Es
totalmente comprensible la idea que tienes, pues porque no quieres, porque... Y dices, bueno, pues es que no voy a pedirle dinero a mis padres para seguir manteniendo el piso o compartiendo un piso, además, entre cinco, porque ni siquiera es un piso para ti solo. En Zaragoza, pues vuelvo al pueblo. ¿Cómo es eso de volver a casa de los padres cuando ya has estado fuera?
Yo con muchos amigos míos os comento que han tenido que volver también, porque aquí en Toca, aquí si no encuentras nada en Zaragoza, sueles volver. Y aquí como hay poca industria, en Monzón, Barbastro, hay poca industria, pero te cogen enseguida porque buscan gente experta o en otros aspectos, en otros sectores. Pues al volver es, digamos, no es un golpe duro porque estás acostumbrado ya desde tu infancia y adolescencia a vivir en un pueblo, una zona rural, pero cuesta. Cuesta porque en Zaragoza hay más servicios, más ocio, más recursos. Aquí vivimos en zonas rurales donde quizás el transporte es escaso o el tren también es escaso. Cuesta volver, pero yo creo que somos gente dura y ardua los de Aragón, los de la zona rural, y somos muy... que no rendimos a este aspecto de cosas.
Eso está muy bien.
Es duro, va a ser duro, pero bueno.
Oye, Eduardo Paesa, recordemos, 25 años de Madrid, ya es abogado en un despacho, pero todavía no se atreve a dar el paso de emanciparse, vive con su madre, con su hermana, y entiendo, Eduardo, que bueno, ahora mismo lo que no quieres, como tú dices, es perder calidad de vida. Prefieres quedarte donde estás, ahorrar, no sé si ahorrar,
sí,
y esperar un momento quizá de mayores ingresos para lanzarte, ¿no?, a la aventura de poder...
La idea es un poco también, no tengo el plan vivienda porque no vivo en Vizcaya, pero la idea es un poco también la de Aitor, o sea, ahorrar y para cuando dé el salto darlo de verdad y no tener ni que volver ni que malvivir o sobrevivir cuando tu idea ya es despegar y poder vivir siendo absolutamente autosuficiente y poder, ya te digo, en vez de sobrevivir, vivir. Pero que la situación ahora...
¿Pero cuántos años calculas tú? ¿Tú tienes algún plan de decir, bueno, yo creo que si las cosas me van bien y no voy hacia atrás, porque, bueno, con un trabajo nunca se sabe, yo creo que en 3 o 4 años estaré fuera, ¿sí?
Sí. Incluso espero un poco antes, a ver si puede ser.
Porque tú estás a gusto en casa, pero ¿por qué necesitas irte?
Realmente no necesito fuertemente irme, simplemente ya sería como un plan de vida de desagregarme absolutamente y
un proyecto de futuro.
Por eso no tengo la prisa existencial de irme ya, sino simplemente también es un poco por lo que comentaba, al final no quieres ni a nivel personal no depender de nadie y depender de ti solo y que al final ya pues tus padres han trabajado, ya se han esforzado mucho durante toda su vida ya como para que puedan vivir su jubilación o su etapa ya tranquilos y no estar preocupados.
Y si los hijos en casa también.
Claro.
Oye, Ana, ¿uno de tus grandes miedos o uno de los fantasmas que pasan por tu cabeza muchas veces es tener que volver a Málaga a casa de tus padres?
A ver, no lo diría como un miedo, porque quiera o no, ahora mismo en Málaga se están haciendo muchos proyectos audiovisuales, entonces lo vería también como una oportunidad, pero sí que es verdad que el hecho, porque yo no soy de Málaga capital, soy de un pueblo también, entonces el hecho de volver al pueblo, ya como que a mí no me supondría un paso atrás como tal, pero sí, o sea, creo que me quitaría muchas posibilidades, en el sentido de que, a ver, es que yo he vivido la universidad en Málaga capital, luego me he venido aquí a Madrid, entonces yo ya he vivido cierta independencia que yo creo que al volver, otra vez el hecho de, yo qué sé, el tema de horario de comida, horario de salida, te limita también a ti como tu desarrollo personal, por así decirlo. Entonces, mi plan, no tengo un plan como Aitor, que lo tiene muy centrado, pero sí que es verdad que yo me quiero quedar en Madrid, quiero luchar por seguir en el mundo audiovisual y empezar a cobrar como uno más del equipo y no solo de práctica, pero yo no te sabría decir en cuánto tiempo, o sea, yo hasta los 30 espero no seguir compartiendo piso, pero ahora mismo lo veo complicado de otra manera.
Porque tú dices, bueno, no es que sea una cosa que sea horroroso, pero en, claro, para ti sí, es, sí tiene un punto existencial el hecho de tener que volver a vivir con tus padres de nuevo,
sí,
después de haber vivido fuera de la casa de tus padres durante mucho tiempo. O, claro, sea que realmente para ti esa, esa urgencia de ser independiente y de poder emanciparte sí está ahí, ¿no?
Sí, está, pero por el hecho de eso, que ya he vivido fuera. Y quiera o no, yo quiero mucho a mis padres y volverlos a ver en vacaciones o cuando sea, pues está muy bien. Pero siempre como sabiendo que voy a volver a mi realidad, por así decirlo. Entonces, sí que me supondría pues un retroceso en ese sentido, pero bueno, no creo que no va a pasar. Voy a intentar que no pase, vaya.
Decía yo antes que el sueldo medio de los jóvenes españoles menores de 29 años ha bajado en la última década y ahora mismo en realidad ya no llega ni a los 1.000 euros, está en 973 euros de media. Sin embargo, un alquiler medio en las ciudades de las que estamos hablando, por supuesto Madrid, por supuesto Málaga, Bilbao, me decías también Aitor que hay que irse a las afueras, por supuesto, e incluso Zaragoza, por lo que nos contaba Luis, como digo, un alquiler medio está ya en los 848 euros. Es decir, es absolutamente imposible. En muchos casos, muchos jóvenes tendrían que dedicar el 90% prácticamente de su sueldo o pedir ayuda y dinero a sus padres. Sí. Obviamente no es opción pedir dinero a tus padres cuando vives con tus padres, a lo mejor para, hombre, está muy bien emanciparse, pero ¿a qué precio? Bueno, Aitor, que lo tiene más claro, al menos tiene los planes hechos y muy mal se tiene que dar la cosa. Aitor, no sé qué dicen tus amigos. ¿Están más o menos en tu misma situación? ¿Tienes de todo? ¿Hay gente que quiere emanciparse y no puede? ¿Otros que ya están fuera?
Pues tengo de todo, hombre, sí, soy consciente eso de la situación, el privilegio en la que vivo, pero también depende mucho porque tengo amigos que se han tenido que ir, ponéis el ejemplo mismamente de Madrid, ¿no? Te has tenido que ir a Madrid a trabajar, a estudiar, entonces ya cambia todo. O incluso aquí en Euskadi, pues, en mismamente Vizcaya, pues ahora mismo no tengo ningún amigo, incluso tengo pues más mayores, que esté emancipado. Hay uno que está compartiendo piso, bueno, eso sí cuenta cómo emanciparse, pero el resto que va, están en modo ahorro o también pues asumir ciertos gastos en casa, ¿no? Ya que vivimos con nuestros padres, pues qué menos que echar una mano teniendo un sueldo. Pero no tengo así gente cercana, referente, que diga, mira, esta persona se ha emancipado. Gente que viva donde vivo yo, si es verdad, uh-huh, eso, que tengo amigos en Bruselas, en Madrid, pues que no les queda, pues eso, están forzados a irse fuera.
Luis, ¿y tú? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Porque estamos hablando también de que emanciparse al fin y al cabo es el comienzo, ¿no? De ese proyecto de vida, el poder tener la oportunidad de que con tu sueldo puedas pagarte una vivienda, puedas salir de casa de tus padres y tú has tenido que volver de momento al pueblo. ¿Cuál es tu proyecto, Luis?
Mi proyecto es, aparte de volverme a presentar las oposiciones de 2024, a ver si consigo más puntos o plaza, o que me llamen ya desde la bolsa de empleo, pues aparte de emanciparme es, digamos, tener un trabajo que sea superior a toda la media de lo que habéis comentado, que sea trabajo para que me quede para mis gastos y para, digamos, un poco invertir en más en mi día a día, en mi futuro, o más cursos, o viajar. Digamos que aparte de emanciparme y tener un trabajo ya más o menos digno, que opino, y de maestro, que aún no he ejercido, aunque con 25 años o 26 que va a cumplir, aún no he ejercido de maestro en un colegio, pues me gustaría eso, lo que os he comentado, tener un poco de proyecto, vamos a formarme más o a vamos, un poco invertir en mí, porque llevo años ya invirtiéndome en estudios, en tener un poco de independencia, aunque no lo he conseguido, pero al fin y al cabo quiero un poco de libertad más.
No, lógico. Sí. Es que tienes 26, como tú dices. A ver, que las oposiciones son en el 24, que son dos años más, te plantas en 28. Ojo, lo que tú dices, que al menos hasta ese momento puedes trabajar en algo que te permita ganar cuánto, Luis.
Yo, mira, mi deseo es más de 1.200 euros, o 1.100. Con ello me daría un canto los dientes, porque es que lo que tú dices, el sueldo entre mis amigos es muy bajo, lo que tú dices, menos, no llega a 1.000 euros, o alguno que ya trabaja en un empleo semipúblico ya gana unos 1.200, 1.300, pero lo que tú dices, aquí está muy, muy, muy bajo en sentido a otros puntos de España, Aragón.
Bueno, No te creas, sí, bueno, probablemente la media baja un poco, pero te aseguro que más o menos, mira lo que nos comentaba Ana, él ya se busca la vida, intenta trabajar en todas partes y tampoco saca más de 400 y pico euros. El caso de Aitor y de Eduardo, pues están un poco mejor. Eduardo ya trabaja en un despacho de abogados, además se busca la vida con un segundo empleo. Aitor, pues lo tiene todo muy programado también, está en casa de su madre precisamente para ahorrar, pero que si no, en fin, pues ahí está la, más o menos la mayor parte de los jóvenes, y la media es esa. En fin, chicos, gracias por contarnos vuestra situación. Solo os puedo desear a todos una suerte inmensa y que se cumplan muchas vuestros gracias. Planes, de verdad que sí, porque bueno, pues ahí estáis luchando para intentar conseguirlo, que ya es bastante. Aitor, Eduardo, Ana, Luis, gracias. Un abrazo, adiós.
Abrazo.
Momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Mónica Villalaín, cuéntanos.
Sube todo, la alimentación, la gasolina, el aceite y también los seguros. Pues algunos, a su antigua compañía, le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios, también me los subes. La segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Esta imagen seguramente la habéis visto en la audiencia del Papa en el Vaticano. De repente aparece un niño, no se sabe muy bien de dónde, ¿verdad? Como de unos, que puede tener 3 años el niño. Aparece allí, va andando, hasta donde está el Papa. Se queda ahí además todo serio, ¿no? Claro, el Papa le acaricia, le dice algo. El niño está ahí con el Papa Francisco, ahí todo serio, un niño rubito, muy mono y tal, y dice, ¿de dónde ha salido el niño? ¿No? Bueno, pero la verdad es que, como digo, este vídeo, que por supuesto se ha viralizado, pues es muy tierno. Y a raíz de esto, que a saber de qué mano se soltó ese niño y salió seguramente corriendo hacia el Papa a saludarle, hemos pensado que los niños es que tienen estas cosas, ¿no? Y a ti seguramente te ha pasado con alguno de tus hijos una situación de estas, que tú en ese primer momento has dicho, madre mía la que está liando, tierra, trágame, ¿no? Porque son niños y queremos que nos lo cuentes, la gente, los oyentes de la tarde, ¿alguna vez has dicho eso? Yo aquí no vuelvo más, por ejemplo, pues porque la ha liado parda en un bar o en un restaurante, o bueno, pues la rabieta que se pilló justo en ese momento en que estabas ahí con unos amigos que te acababas de reencontrar, le estabas presentando a los niños y el niño se portó fatal, que te dejó, vamos, que en fin, esas cosas que pasan, como digo, con los niños. Lucía, Claudia, ¿qué dicen los oyentes?
Es que al final te hacen pasar vergüenza, ¿eh? Y estos padres aprendieron que la próxima vez que su hijo diga no quiero comer más, no hay que hacerle caso.
Cuando nosotros teníamos a nuestro hijo pequeño, tendría unos 7 años, antes de salir siempre dábamos de comer, normal, la merienda o lo que fuera. Aquel día el niño quiso comer hasta donde quiso, dijo que ya no quería más y ya está, no quiso más. Vamos al centro comercial de Puerto Banús, era un Corte Inglés, y cuando está comenzando a subir las escaleras lleno de gente, el niño empieza a gritar, ¡que me están matando de hambre, que no me dan de comer! Y yo le miraba al niño y yo decía, o te callas o la que te mata soy yo. O sea, no había querido comer más, que estaba delgado encima, pero no porque no comía, sino porque no engordaba. Y aquel día yo dije, tierra, trágame.
Bueno,
con este niño.
Pero vamos a ver, ese niño lo que tenía, muy mala idea. Sí, porque bueno, claro, puedes decir, mamá, tengo hambre, mamá. No, empezó a gritar. Me están matando de hambre. Claro, la gente le miraría, encima le veía tan delgado, claro, y ha dicho, el niño estaba aquí haciendo una llamada de auxilio.
Eso lo tenía que tener pensado de
hombre,
antes.
Eso era una estrategia, una
sí, igual tenía hambre delicada, como dice mi madre.
Hambre delicada.
Claro, no le gustaba la comida que tenía en casa.
Pues a lo mejor quería una hamburguesa y una Coca-Cola, yo qué sé.
Pues mira, a mí, la verdad que siempre me han dicho que a los niños pues no se les puede quitar el ojo de encima, pero es que hay veces que es que no sé cómo lo hacen, que aún así te la lían.
Mi hijo Nacho, cuando era pequeño, era tremendo. En una ocasión fuimos al cine y al salir nos quedamos en un McDonald's que tenía los típicos túneles con toboganes, con pasadizos por dentro, y él subió y cuando llegó la hora de que tenía que bajar para ir a comer la hamburguesa, no aparecía. Estábamos casi seguros que no había salido de allí. Revolucionamos aquello, no había manera de encontrar los niños por dentro, su hermana mayor, bueno, tremendo. Al final lo encontraron encaramitado arriba del todo, ahí escondido, comió la hamburguesa, yo ya no lo quería dejar volver a entrar, su padre dijo, venga que entre, entró, yo me puse literalmente en la puerta de acceso al tobogán y volvió a pasarnos exactamente lo mismo.
Pero
cuando bajó lo cogí y le dije, ahora para casa, nos vamos ya.
Te vas a enterar cuando lleguemos a casa. Castigado una semana entera. Por liarla, no una, dos veces
y
además.
Y tener a todo el mundo buscándote.
No, claro, encima. Encima qué susto. Oh, que se te pierde un niño y lo pasas fatal.
Es que son muy pequeñitos.
Sí. Y encima el otro, no, pero que se escondía.
Claro, se puede meter en cualquier sitio.
No, bueno, cuando te la ha liado el niño, ¿te acuerdas de aquella vez, no? No se te ha olvidado nunca. Se lo recuerdas cada dos por tres, ahora que ya es mayor. Queremos que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. No me dices la verdad, sigo sin tu mirada, Sofía,
¿y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
En el año 490 a.C., Filipides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es jueves 18 de agosto, dentro de una semana, el próximo jueves, en principio habrá pleno extraordinario, así lo pide el gobierno. ¿Para qué? Para convalidar el Real Decreto de Ahorro Energético. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tiene mucha prisa el gobierno en convalidar este decreto, pero todavía no sabemos con quién lo va a hacer, es decir, qué apoyos tiene.
Parece que tiene prisa porque solo hace una semana que entró en vigor. Ayer la vicepresidenta Teresa Rivero sale a presumir de lo bien que está funcionando y lo que
una semana que después, ahorrando. Para hacer balance, que digo sí. Yo que podrían haber esperado un poco, pero bueno.
Ya que lo mencionas, por cierto, un balance con trampa, porque ya comparó la semana que hemos vivido, los últimos 7 días, con la semana anterior, que claro, era principios de agosto, que todavía había gente trabajando en muchos sitios, que no estaba el puente de agosto de por medio, es decir, no son semanas comparables, por mucho que pese, y la comparación con otras fechas que sería más propicia, sin embargo, esa no la ha hecho. Pero bueno, balance triunfalista de la vicepresidenta, y hoy, creo que no es casualidad, al día siguiente nos centramos en que el gobierno ha pedido voluntariamente que haya un pleno extraordinario la semana que viene, el jueves por la mañana, como tú decías, porque hay que convalidarlo. Es cierto que el gobierno tenía todavía unos poquitos días más de margen para convalidarlo, pero tiene 30 días desde que se aprueba, 30 días hábiles, y bueno, pues aún tenía margen, pero ha decidido hacerlo la semana que viene. Recordemos que convalidar un decreto ley en el Congreso significa que el decreto ley ya se aprobó en el Consejo de Ministros, ya está en vigor y se está aplicando, pero como es decreto ley que el gobierno lo hace porque lo dice el gobierno, el Congreso le tiene que dar el visto bueno. Y en el plazo de un mes lo tiene que ratificar. Si el Congreso lo ratifica, pues sigue aplicándose como si nada, como ha pasado con casi todos los decretos que ha aprobado este gobierno. Pero si por alguna circunstancia extraña el Congreso...
O porque alguien se equivoca.
O porque alguien se equivoca, que ya está a punto de pasar también. De hecho, el de la reforma laboral se aprobó porque uno del PP se equivocó, ¿no? Bueno, pues si hay una mayoría del Congreso que dice que no, que este decreto ley no es correcto y lo tumba, todas las medidas decaen de inmediato. Y el gobierno tendría que aprobar un nuevo decreto ley. Eso se supone que no va a pasar, porque hasta ahora el gobierno ha calculado muy bien sus apoyos y sus fuerzas parlamentarias siempre, durante toda la legislatura, pero no sabemos quién lo va a aprobar, porque es cierto que este decreto, aunque el gobierno se empeña en mirar y atacar al PP como el único que lo critica, en la calle, bueno, tú has entrevistado a muchos comerciantes que se sienten damnificados por este decreto ley, hay mucha gente que lo critica, y luego entre los partidos políticos, el PNV, por ejemplo, sin ir más lejos, lo ha criticado desde el gobierno vasco.
Pero tengo una pregunta, lo que se tiene que ratificar o no, como decimos, en el pleno extraordinario del próximo jueves, es el decreto que conocemos hasta ahora, porque recordemos que este decreto no va a ser definitivo, quiero decir, que estas medidas de ahorro energético no van a ser las únicas, ni mucho menos. No, ya nos han anunciado que va a haber otras medidas. De momento es solo este paquete. Luego ya habrá
ya
otro.
En septiembre, que es lo que hablamos el otro día, seguramente el gobierno ya lo ha dicho, va a tener que aprobar otros paquetes, puede ser en forma de ley, pero vamos, seguramente serán nuevos decretos ley para adoptar medidas más drásticas y menos cosméticas, y sobre todo esperemos que sean más eficientes, porque está, aunque el gobierno dice que es eficiente, pues sirve sobre todo para dos cositas, y que los comerciantes y pequeños trabajadores y autónomos pues al final tengan que gastarse más dinero en cumplir esas medidas, pero va a haber más medidas que el gobierno ya ha dicho que llegarán en septiembre.
Y que están trabajando en ello, porque ayer le preguntaron a la ministra sobre la cuestión, si ya sabían que otro tipo de medidas, sí. Y dijo que estaban trabajando en ello.
Y cuando lo aprueben, tendrá que ir otra vez al Congreso de Diputados, como todas las convalidaciones.
Vale.
Eso será el jueves, con lo cual todas sus señorías, los 350 diputados,
tienen que
suspender sus vacaciones, entre
además,
comillas.
Además, tienen que hacerlo todos, porque como están siempre tan ajustadas las votaciones, normalmente...
Sí, bueno,
pues...
sabes que hay permisos ahora para votaciones telemáticas también, pero esto se supone que ya se va reduciendo y tienen que venir presencialmente, en teoría, todos a participar.
Tienen que suspender sus vacaciones.
Y a votar. El gobierno, recordemos que ya lo hace este fin de semana. El gobierno tiene ya Consejo de Ministros el próximo martes. Las dos semanas de vacaciones de Pedro Sánchez acaban este fin de semana. Volverá a la Moncloa. El martes hay Consejo de Ministros. El miércoles va a haber Diputación Permanente, que es el órgano de la Cámara del Congreso que se reúne mientras están vacaciones. Ahí se van a debatir muchas peticiones de comparecencia de ministros por todos los temas que está habiendo de actualidad este verano, y luego el jueves es pleno del Congreso para la convalidación del decreto ley.
Muy bien. Ha hablado hoy Alberto Núñez Feijóo y, entre otras cosas, ha negado conocer el famoso documento que firmó Bolaños con Casado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ha recordado que el pasado 11 de junio entregó a Pedro Sánchez su propia propuesta. También insistió, por ejemplo, en que hay que rebajar el IRPF, y no sé qué más destacarías de lo que ha dicho Feijóo.
Pues mira, efectivamente lo primero que ha hecho ha sido hablar del Real Decreto de Ley de Medidas que estábamos hablando, de ahorro energético, para decir que, más allá de lo que ha aprobado el gobierno, que viene a ser una improvisación, que el gobierno lo que tiene que hacer es ayudar. Ha pintado un panorama un poco tenebroso, con vistas al otoño, que es lo que todos los expertos económicos están advirtiendo, que viene un otoño que va a ser complicado por cómo se está disparando la inflación. Hoy volvemos a tener un dato que lo ratifica con la media de la inflación a nivel europeo, y está disparada cerca del 10%, pero es que nosotros estamos por encima de ese 10%. Si a eso le sumas las previsiones ya del gobierno que está anunciando destrucción de empleo para este mes de agosto, el precio energético que va a seguir subiendo, etcétera, etcétera, pues Feijóo ha advertido que los ciudadanos lo van a pasar peor durante el otoño y el invierno, y por eso ha pedido al gobierno que entre las primeras medidas que apruebe al volver de vacaciones sea una rebaja fiscal. Esto es algo que Feijóo lleva diciendo desde el primer día, y a Pedro Sánchez le entra por un oído y le sale por otro. Ha pedido además no una rebaja fiscal para todo el mundo, como suele decir el PSOE, el PP quiere bajar los impuestos a los ricos. No, ha pedido una rebaja fiscal solo para las clases bajas y medias. Antes hablaba también de medias altas, hoy ni siquiera de medias altas. Ha hablado de bajas y medias para ayudar a esa gente. Y luego, evidentemente, en las preguntas de los periodistas ha salido el asunto de la polémica, ¿no? De la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La gran pregunta que hoy teníamos que hacer al presidente del Partido Popular es si él conocía ese documento que el gobierno filtró a través del País el lunes. Ha negado conocerlo. Dijo que cuando se reunió con Pablo Casado para hacer el traspaso de poderes en la dirección del PP, Casado no le habló de ello y, por supuesto, no le enseñó el documento, y que él se enteró del documento por la famosa reunión que tuvieron Bolaños y Esteban González Pons, que González Pons desveló ayer públicamente en los medios de comunicación con bastante lujo de detalles. Con lo cual, él ha ratificado prácticamente que su posición es que se desentiende de ese documento que firmó la dirección anterior, que él pactó con Pedro Sánchez en primavera cuando se vieron después de Semana Santa, pactaron una reunión para que de alguna manera pudiera empezar a acordar ciertos temas. Este fue uno de los principales, y él dice que lo que acordó con Pedro Sánchez es empezar a hablar de unas conversaciones para tratar de llevar a cabo esa renovación, y que eso no ha llegado a buen puerto. Ha recordado alguna de las condiciones que él presentó tiempo después, en el mes de junio, y para tratar de despolitizar los órganos judiciales, y ahí se ha quedado la cosa, porque ni Feijóo puede avanzar más, ni el gobierno tampoco tiene mucha pinta de querer avanzar más. Y el gobierno hoy ha salido en tromba contra Feijóo para volverle a culpar de que eso no se esté renovando, pero yo aquí en los dos lados percibo, bueno, una cierta desidia a la hora de tratar de ponerse de acuerdo. Para que dos se pongan de acuerdo tienen que querer los dos. Con que uno no quiera ya no va a haber acuerdo. Y en diferentes momentos, en la anterior etapa de Casado, en la actual de Feijóo, y durante toda la etapa con Pedro Sánchez en el gobierno, yo he detectado en las dos partes que no les interesa a ninguno de los dos, a unos más, otros menos, porque los intereses son muy distintos. Por cierto, y hay un elemento nuevo que sí que hemos conocido también esta semana, y que ratificó el presidente del gobierno, o ha ratificado miembros del gobierno, en concreto Bolaños, que es el veto de los socios del gobierno. Sabíamos que Podemos no es partidario de que el PSOE pacte con el PP esa renovación de órganos judiciales, y hoy lo ha vuelto a dejar patente. Pero es que lo que nos hemos enterado esta semana, ya confirmado por los propios protagonistas, es que Esquerra lo vetaba también. Es decir, Esquerra le ponía al PSOE unas condiciones diferentes, o en otras negociaciones de otros temas le ponía como condición que no se renovara con el Partido Popular los órganos judiciales, con lo cual al final aquí es un asunto totalmente embrollado, en el que es muy difícil salir, y no solamente por uno o por otro, sino porque es que todos los actores están poniéndose zancadillas los unos a los otros.
Sin duda. Bueno, Pablo, pues nada, entonces la semana que viene esto ya va a ser
casi normal, a nivel político va a ser normalidad total,
volvemos
casi total.
De las vacaciones y, en fin, con fuerza, porque ya hay mucha tela que cortar, así que lo iremos contando aquí.
De hecho, a mí en algún partido político me han advertido que a partir de ahora, de este mismo fin de semana, ya los líderes vuelven todos los fines de semana. Y fíjate que estamos a 20, vamos a llegar al 20 de agosto.
Cada vez se acaban antes las vacaciones. Cada vez son más cortas. Pablo Iglesias, gracias.
Un placer.
Las 4:48, ¿a que sí? ¿A que estás pegado al teléfono móvil en este momento? Y si no es el móvil, bueno, el móvil seguro, pero además incluso tienes un reloj inteligente en la mano, bueno, en la pulsera, en la mano, en la muñeca, o tienes un ordenador porque estás trabajando y escuchando la radio. Bueno, atención, es que nuestro país es el cuarto país de Europa que más ha aumentado el acceso a Internet en 10 años, una cifra que además crece. Pero eso hace también que nos expongamos a algunos riesgos que las redes albergan. Solo el año pasado se produjeron 40.000 crímenes informáticos diarios. Y precisamente el verano es el momento en el que más nos conectamos a esas wifis gratis o abiertas que encontramos en restaurantes, en hoteles, y que aprovechan los hackers para suplantarnos ahí la identidad. Hola, Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Pero cuál es el problema de estas redes?
Bueno, pues el problema real, vamos, el gran problema de estas redes abiertas o wifis públicos a los que podemos acceder sin contraseñas, es que no sabemos si hay alguien más conectado cuando nosotros lo estamos haciendo, y claro, pues podría ir con intenciones nada buenas, y eso nos generaría un gran problema.
Hay que tener ciertas precauciones, porque el problema es que no podemos saber quién más está conectado a esa red, ¿no? Con quién estamos compartiendo navegación. Y puede haber algún elemento malintencionado, algún hacker que utilice recursos para tratar de robarnos información confidencial para poder utilizarla en su beneficio.
Y ojo, que no solo podemos recibir nosotros los ciberataques, grandes instituciones también se exponen a estos riesgos. Incluso nosotros mismos, si nos conectamos a estas redes con información del trabajo, podemos estar exponiendo a la empresa entera, a nuestra empresa. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nos roben la información?
Pues lo mejor es si pudiéramos, lógicamente, evitar conectarnos a estas redes abiertas, porque al final conectarnos a estos wifis es exponernos también a que puedan atacar nuestro dispositivo electrónico. Pero si no podemos, si tenemos que usarlas sí o sí, lo mejor es tomar precauciones. Este que sonaba antes y que va a sonar ahora también es Jesús Otero, ingeniero informático, y conoce cuál es la medida principal a adoptar.
Lo primero que podemos hacer es utilizar un antivirus. Un antivirus nos va a proteger contra webs malintencionadas y nos va a ayudar a evitar este tipo de problemas.
Proteger nuestro dispositivo es crucial, claro. Pero a pesar de estar aparentemente protegidos, pues podemos seguir teniendo ese riesgo de que los hackers puedan conseguir nuestros datos. Por eso Jesús nos ha contado otras de las medidas que podemos adoptar.
Podemos utilizar un servicio de VPN, que lo que hace es que establece un canal de comunicación seguro entre nuestro dispositivo y un servidor de confianza, que es ese servidor el que nos proporciona acceso a Internet, que va a impedir que alguien que esté en nuestra misma red pueda interceptar nuestros datos en claro.
Y ya por último, otra de las opciones o formas de evitar que nos roben la información es utilizarlas para cosas muy concretas.
Lo más fácil que podemos hacer es, si no nos queda más remedio que usar ese tipo de redes, evitar en la medida de lo posible entrar en webs en las que podamos tener información que sea realmente confidencial.
Claro, es decir, si al final te has conectado a una wifi abierta, sin contraseña, pues eso, a veces le das hasta casi sin querer, porque como te sale ahí el aviso, le das y te conectas, ¿verdad, Carla? Y entonces, bueno, pues por lo menos, una vez conectado, evita entrar, pues no sé, en la web del banco, ¿no? O en este tipo de información un poco más comprometida. Y por si no han sido suficientes estos consejos, Jesús Otero nos advierte del cuidado que tenemos que tener ante esos mensajes que nos llegan con enlaces o sitios web para visitar, que desde luego dan poca confianza y que a tantos usuarios han expuesto ya.
Por norma general, y esto ya independientemente de en la red en la que estemos, evitar todas las páginas web que no sean seguras, que no tengan una comunicación encriptada, y eso se ve muy fácil porque en el navegador aparece al lado de la dirección un candadito y la dirección empieza por HTTPS.
Bueno, pues consejos importantes para mantener a salvo nuestros datos, porque los ciberdelincuentes están por todas partes y en vacaciones, como vemos, incluso más. Y es verdad que no somos conscientes, nos conectamos a veces con mucha ligereza, sobre todo esto, a wifi de determinados restaurantes, hoteles donde vamos y tal, a ver, y alguien puede a lo mejor incluso estar suplantando eso. Hay que estar muy seguros de a dónde se conecta uno o no entrar en webs comprometidas para nuestra seguridad. Gracias, Carla.
Gracias.
Comprometer nuestra seguridad a lo mejor no, pero sí nuestra vergüenza. Es lo que hacen a veces los niños, esos hijos que de repente pues montan la trastada del siglo, que tú te quedas pensando, pero no puede ser que me esté haciendo esto delante de toda esta gente. Por favor, tierra, trágame. De esto estamos hablando con los oyentes, con la gente. Y Claudia o Lucía están recogiendo vuestras notas de voz, vuestros mensajes. ¿Y qué dicen?
Pues mira, hay que tener muchísimo cuidado, porque hay veces que le das la mano e incluso te cogen el brazo entero.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues resulta que estoy de vacaciones y estos días, como está haciendo tanta calor, no se puede estar en la casa. Si no es con el aire acondicionado, pues me estoy bajando a mi niño al parque. Y estando en el parque el otro día, me dice, papá, ¿me puedo quitar la camiseta? Yo, sí, claro, hombre, quítate la camiseta. Total, que cuando me descuido había pasado un ratillo y me encuentro al niño desnudo en el parque. Que tenía mucha calor.
Es que tengo mucha calor, papi. Pero solo te había dado permiso para quitarte la camiseta, no los pantalones.
No se le puede decir nada, que si no ya...
En fin, bueno, los niños, ¿no?
Sí.
Y sus cosas.
La verdad que los niños, es que los niños se lo toman todo al pie de la letra. O sea, y te pueden traicionar a ellos mismos y a ti.
Buenas tardes, gente. Yo siempre inculqué a mis hijos la importancia de una correcta alimentación mientras eran niños. Y siempre hacía hincapié, entre otras cosas, en que tomaran leche. Y un día en que bajaba en el ascensor de casa con ellos, entró en una planta inferior a la nuestra un vecino que debía medir unos 60 o así. Y entonces uno de mis hijos se le queda mirando y le pregunta, ¿tomas leche? Y el vecino, que era más bien serio, le dijo, ¿por qué lo preguntas? Y él le contestó, dice mi madre que los que no toman leche no crecen y se quedan bajitos. Claro, yo me quería morir.
Bueno, claro, es que los niños siempre dicen la verdad. Pues notas total de voz, 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app, solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.